sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios, llevando un mensaje de salvación para tu vida.
Gloria sea al Señor. Bueno, y seguimos en Café con Dios con el Pastor Mingo, la Pastora María. Ella no se encuentra en el día de hoy. Me ha hecho falta, ¿verdad? Porque es bueno escuchar otra voz, ¿verdad? Que opinen los temas. Pero aquí está el que tiene que estar siempre, el Espíritu Santo, el cual nos ayuda cada día. Así que en esta hora comenzamos la segunda hora de Café con Dios. Y tenemos en línea telefónica a nuestro amigo y hermano, el profeta Javier Cabezudo. ¡Buenos días, amado! ¡Bendiciones!
Amén, muchas bendiciones, pastor. Saludos a toda su audiencia y a todos los que nos puedan estar escuchando. Un placer poder estar con ustedes en esta mañana.
Amén, amén, qué lindo. Sabemos que de tu tiempo has sacado tiempo para estar con nosotros. Te agradecemos por eso, porque sabemos, ¿verdad?, que estás ocupado a veces trabajando. Pero gracias a Dios que puedes sacar este tiempo para compartir con nosotros un hermoso testimonio, una hermosa palabra del Señor. Cuéntame, para aquellos que no te conocen, ¿quién es Javier Cabezudo? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su nacionalidad? Y todas estas cosas.
Amén, amén, claro que sí. Pues mi nombre es Francisco Javier Cabezudo Román. Soy natural del pueblo de Gurabo.
Gurabo.
De Puerto Rico.
¡Lleva!
Exactamente. De Gurabo, Puerto Rico. Hijo de padres pastores ya por casi 40 años.
Wow.
Hombre casado ya por casi 16.
Uf.
Y padre de tres hijos maravillosos. Dios ha sido bueno con mi vida.
Amén.
Y soy un hombre simple, hombre sencillo que ama a Dios y que está siempre dispuesto para servir.
Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, una pregunta, porque sabemos que cuando vamos creciendo, especialmente en Puerto Rico, hay veces que las personas nos hacen... ¿cómo dices? De relajo a veces por el nombre. ¿Hay alguien que te molestó alguna vez por tu apellido?
Sí, de verdad que sí. El apellido mío, Cabezudo, es un apellido muy particular. Es un apellido español. Y usted sabe que en clase, en la escuela, cuando hacen el pase de lista, por la letra C, yo soy el primero en la lista.
Wow.
Y cuando hacían mención de mi nombre, yo trataba de literalmente esconderme debajo del pupitre.
Wow.
Hasta que en el camino me di cuenta que no necesariamente era el apellido, sino representar bien la identidad de ese apellido, porque no todo el mundo es cabezudo.
Exactamente. No es un apellido común, por ejemplo, como Rivera, Meléndez.
Sí, sí, sí. De hecho, le cuento una pequeña anécdota con ese apellido. Acá en Puerto Rico, a nivel secular, se celebra todos los meses de enero, lo que le llaman la fiesta de la calle San Sebastián.
Uh-huh.
Y yo recuerdo cuando niño que había un anuncio relacionado a esa fiesta, y de momento mi hermana, que va después de Milis Mari, escucha el anuncio en la televisión diciendo: en la calle San Sebastián va a ser tal día y van a estar con nosotros los cabezudos. Los cabezudos son unas marionetas gigantes con cabezas grandes.
Sí.
Entonces, cuando mi hermana escucha eso, ella está chupándose el dedo y le dice a mi papá: papi, nosotros vamos para allá.
Vamos a ser famosos. Ay, vamos a ser famosos. Padre. Wow.
Sí, sí,
qué hermoso.
Así que anécdotas como esa es la que hemos tenido, pero ha sido una bendición poder llamarme o apellidarme Cabezudo.
Amén, amén. Y cómo los jóvenes, sabe que en el país de nosotros, yo soy puertorriqueño también, muchos de nosotros nos conocen por apodos. A veces no saben ni el nombre de uno. ¿Cómo te llamaban a ti mientras ibas creciendo en la escuela o en el barrio?
Pues mira, en mi niñez, yo recuerdo en elemental, una vez nos cuidaban, mi tía nos cuidaba, y habían otras niñas, otras compañeras, que en el camino fuimos como familia de igual forma. Y un día estábamos jugando a eso de la vida, y entonces nos pusimos nombres particulares, y yo me puse el nombre de Pablito. Eso nadie lo sabe, ni la pastora Milagro, ni Chenar, nadie sabe.
Ya se enteraron, Pablito.
Esto es aquí primicia.
Wow, y así te conocían.
Y así me conocían como Pablito.
Mira para allá. De Javier a Pablito hay mucho que caminar.
Sí, totalmente.
Wow, qué
totalmente.
Bueno. Quiero otra vez agradecerte por estar con nosotros, haber tomado un tiempo, ¿verdad?, de tu tiempo para compartir con nosotros. Quiero dejarte saber, amén, aunque ya lo sabías, que la pastora Milagro y la pastora Xenara estuvieron con nosotros. Yo sé que tú las conoces a ellas. Estuvieron, amén, con nosotros en, sí, un congreso poderoso de mujeres. Y yo sé, sí, quiero dejarle saber al público que el profeta Javier Cabezudo, si Dios lo permite, ¿verdad?, por todo lo que está pasando del coronavirus, estará con nosotros en agosto para el sexto aniversario de la Iglesia Café. Eso ya lo hemos, amén, hablado. Se supone que el año pasado estuviera con nosotros, ¿verdad, profeta? Pero pues cosa de verdad, de lo que estaba pasando, pero esperamos en el Señor que este año Dios nos conceda, ¿verdad?, que pueda compartir con nosotros. Después tengo que darte detalles porque me dijiste que vienes con tu esposa y tu familia. Y va a ser, yo sé que van a pasar un tiempo hermoso, un tiempo bien bonito. Amén. Quiero preguntarte algo, porque cuando yo le hice la entrevista que estuvo con nosotros la profeta Xenara en vivo en el programa, a mí me impactó algo de su testimonio. Y es que ella me dijo que ella se crió en el evangelio y nunca ha conocido el mundo. Pero entonces, a mí me impactó el testimonio porque no es fácil mantenerse en los caminos del Señor. Y te digo esto porque escuché ahorita que dijiste que eres hijo de pastor. Me imagino que has crecido y yo me imagino lo difícil que es mantenerse en el camino. Porque mucha gente, yo vine de afuera, de conocer al Señor y yo hice cosas malas. Pero cuando tú has vivido toda tu vida en el evangelio, para mí es impactante que una persona me diga, yo me he mantenido en los caminos del Señor. Cuéntame de esa experiencia del tú mantenerte. Yo sé que tienes muchas cosas, pero esta en específica a mí me impacta, el mantenerte.
Claro que sí. Pues mira, primero Dios, para mí es una honra y un placer poder ser hijo de pastor. No todo el mundo, no es que no tenga el privilegio, porque cualquier circunstancia en la cual Dios te ubique es un honor, el cual Dios te confía.
Amén.
Pero en el camino, poder ser hijo de pastor ha sido para mí una experiencia maravillosa, donde mi papá llega al ministerio siendo un evangelista, donde el pastor inicialmente que estaba primero que él, pues sale y su pastor convoca a mi papá diciéndole, necesito que vayas a cubrir la obra por 6 meses.
Okay.
Mi papá le dice, mira, yo soy evangelista, es lo que realmente me gusta evangelizar, pero nada, en obediencia voy a cubrir ese espacio lo que usted busca un pastor. Y él fue allá, comenzó esa tarea, esa asignación del cielo por 6 meses y ya van 40 años.
¡Wow! Ya van
40 años.
De 6 a 40 hay que caminar mucho.
Totalmente, wow. Totalmente. Entonces yo nací, ¿verdad? Yo nací en el 1980. Nací en un hospital, porque muchas veces la gente dice, yo nací en el evangelio. No, usted nació en un hospital.
Exacto.
Entonces, cuando realmente, pues, uno crece y uno es guiado por sus padres a la iglesia. Y mis primeras etapas de niño, pues fui formado en la iglesia con todo lo que Dios me permitió tener. Pero no es hasta que realmente tengo una experiencia personal con el madero, con Jesús.
Amén.
Que fue en el 1998, un 14 de noviembre, precisamente mi papá estando predicando. Y esa noche yo recuerdo que él hace el llamado y dice, aquí hay un joven que desde el vientre de su madre, Dios lo ha seleccionado, pero le digo que hoy es su última oportunidad, dice Dios.
Wow.
Yo recuerdo que andaba con varios amigos y le digo a mis amigos, yo no sé, pero yo creo que es a mí que me están hablando. Y les digo a ellos, ¿por qué no me acompañan al altar, verdad? Para no ir solo. Y los amigos, hay un refrán que dicen acá en Puerto Rico, no sé si ya también lo dicen, que un amigo es un pez en el bolsillo.
Sí.
Y que a la otra verdad, tú vas a darte cuenta quiénes son los que están contigo. Cuando yo le digo a ellos, acompáñenme, me dijeron lo siguiente, eso es tu problema, es tú solo.
Wow, te abandonaron.
Y así mismo, ahí yo salí, fui al altar y recuerdo que mi padre, de todas las personas que estaban en el altar, venía cerca y me dice, ¿sabes algo? Es a ti que Dios te llama y es tu última oportunidad. Y recuerdo que esa noche, un viernes, tomé la decisión, porque es una decisión por convicción.
Claro.
Porque yo creo que servirle a Dios, uno no le sirve a Dios ni por miedo ni por escapar de un infierno.
Mm.
tú le sirves a Dios porque Él se interesó en ti y porque tiene planes y propósitos con tu vida.
Amén.
Y ahí acepto a Jesús como mi Salvador. Y ya literalmente el domingo, porque mi cambio fue uno bien radical, el domingo ya yo estaba pastor literal ministrando con la gente con 2 días de convertido. Con 2 días de convertido. Y de ahí pues comienza mi travesía en este evangelio, ¿verdad?, del Señor. Y cuando usted me hace la pregunta, ¿qué es lo que realmente ha hecho que uno se mantenga en este evangelio? Se llama relación con Dios.
Amén.
Yo creo que el evangelio, más allá, o no es una religión, el evangelio es una relación.
Amén.
Es poder cultivar cada mañana, cada día, esa relación con ese creador que tú no lo buscaste, sino que Él te buscó a ti, donde esa relación cada día madura, cada día se conocen, y poder expresarle y dejarle a Dios lo que tú eres para que te ayude a seguir adelante.
Amén.
Yo creo que Dios ha sido bueno. Su misericordia, su favor y su gracia es lo que realmente nos hace feliz.
La relación con Dios es lo que te ha mantenido todo este tiempo sirviéndole al Señor.
Totalmente.
Qué hermoso, totalmente. Qué hermoso.
Totalmente.
Entonces, cuéntame, porque me dijiste que tu papá era pastor, pero en ese entre, antes de que verdaderamente tuvieras un encuentro, en los años anteriores, ¿cómo fue tu vida? Porque si estabas en la iglesia, ¿cómo, claro, cómo fue, claro, verdad? Porque no es lo mismo estar,
claro,
que tener una relación con Dios.
Claro. Yo aquí quiero, le voy a expresar una pequeña historia de cómo fue mi vida. Yo fui formado y criado en el evangelio, pero cuando ya uno va teniendo conciencia de lo que es la vida y va teniendo ciertas experiencias, uno por convicción y a veces sin intención, uno va teniendo doble vida.
Sí.
Doble vida. Yo a los 7 años, aún siendo hijo de pastor, yo fui lamentablemente abusado sexualmente por otra hija de un pastor.
Por otra hija de un pastor.
Y por otra hija de un pastor. Wow. Yo recuerdo exactamente todos los hechos. Y en el camino, cuando comenzaron esas experiencias, que obviamente marcaron mi vida, pues eso fue a los 7 años y comenzó un patrón en el proceso de hacerse eso una realidad de mi vida. Donde en este caso el victimario le decía a la víctima, en este caso yo, eso es entre tú y yo, no se lo digas a nadie. Y pues nadie sabía de estas experiencias que yo estaba teniendo sin una decisión propia, sino que básicamente me estaban influenciando e induciendo a estas conductas.
¿Y esta persona era mayor? ¿Era una niña como tú?
Bueno, realmente tenía como 6 años mayor, más que yo.
Oh, pues ya era adolescente. ¿Tú eras un niño?
Sí.
Ok.
Exactamente, yo tenía 7 años. Y ahí pues yo comencé en ese proceso y pues comencé a ver la vida desde otro punto de vista y yo pensaba que lo que yo estaba viviendo, pues como me decía, era entre tú y yo, pues pensaba que todo estaba bien.
Claro.
Entonces, en ese proceso, pues no solamente fue con ella, sino que otras personas de igual forma se involucraron en esto, incluso hasta una prima mía en particular también.
Oh, my God.
Al punto de que ya están entrando en, ya siendo un poco más joven, Dios, la misericordia de Dios con mi vida fue tan y tan grande, porque yo comencé a tomar ciertas acciones que yo sé que ante los ojos de Dios son abominables, son malas.
Amén.
Y yo recuerdo que estando en la iglesia, pastor, y esto lo digo con mucho temor y temblor, pero para que la audiencia entienda que Dios es un Dios real.
Amén.
Que Dios nos guarda, que Dios realmente tiene misericordia cuando tú eres real con Dios.
Amén.
Recuerdo mi padre estando predicando en la iglesia y tristemente yo haciendo barbaridades en la iglesia con mi doble vida. O sea, cuando me forman de esta manera, en este caso siendo usado sexualmente, pues yo entiendo y veo la vida de una forma. Y comienzo a entender que la vida es esa idea.
Yes.
Y comienzo a tener mi juventud, nunca, gracias a Dios, usé droga, nunca estuve en la calle particularmente, pero me crié en este tipo de vida, siendo abusado sexualmente, y de alguna forma toqué brevemente, pero pasé por la experiencia de lo que es estar en el mundo del homosexualismo. Y en ese proceso pues fue bien difícil para mí, hasta que en el camino, ya siendo más joven, pues Dios siempre sigue trabajando con uno. Hay promesas de Dios sobre tu vida. Satanás puede de alguna forma, y el infierno puede de alguna forma, tratar de distorsionar la imagen o la identidad o el propósito, pero nunca lo va a lograr.
Amén.
Porque si tú le preguntas a Job, Dios le dijo, al mismo enemigo, tócalo, pero no toques su alma.
Yes.
O sea, no tienes legalidad, tienes autorización, pero tienes límites. Y en mi proceso de crecimiento y formación, pues sí, mi vida fue trastocada con estas malas experiencias.
Wow.
Y no fue hasta que entonces fui dando la oportunidad a mi propia vida y escuchando a Dios, hasta que entonces le di mi corazón al Señor y fui libre. Pero escuche esto, pastor, para que usted y la audiencia pueda entender. Yo acepto al Señor y mi cambio fue radical. Yo comencé a predicar literalmente automático. Fui presidente de jóvenes por 10 años, fui evangelista y Dios me permitió y me ha permitido viajar a diferentes lugares del mundo y en Puerto Rico. Pero yo recuerdo un campamento que era de diferentes iglesias, donde la noche antes yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable mañana a esta juventud? Habrían sobre 500 jóvenes años y líderes también. Y Dios me dice, ¿sabes qué, Javier? Quiero que hable tu testimonio mañana. Y yo le digo, Señor, pues creo que no va a poder ser, porque yo nunca lo he contado. Y no es lo mismo, audiencia, usted convertirse y el primer día contar el antes y el después y la gente conocer su historia, a usted comenzar inmediatamente a hacer la voluntad de Dios.
Yes.
Entonces, esa mañana, o por lo menos esa noche, digo, Señor, no quiero hablar esto, porque si yo hablo esto en público, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que yo practico eso, ¿qué va a pensar la gente? Que yo entonces hago estas conductas, y Dios me dijo, pídele tu reputación por mí. Pierde tu reputación por mí.
Uf.
Y digo, Señor, pero es que ya yo no estoy practicando esto, ya yo fui libre. Y Dios me dijo, no, yo sé que tú eres libre. De hecho, le dije a Dios, yo pensaba que esto estaba resuelto. Y Dios me dijo, sí, está resuelto contigo, pero si no cierras la puerta, tus hijos lo van a vivir.
Uf.
Y tienes que pararte en la brecha en favor de ellos y en favor de una generación que vas a predicar de mañana, que me aman, incluyendo ministros que me aman, pero tienen circunstancias existenciales, problemas existenciales y dobles vidas que yo quiero resolver con ellos.
Wow.
Y te voy a usar a ti para que entonces pueda hacerle bendición a la vida de ellos. Y yo le digo al Señor, Señor, pero hazme libre aquí ahora entonces, vamos a cerrar esa puerta aquí. Y él me dice, no, vamos a hacerlo en público.
Oh my God.
Vamos a hacerlo en público.
Wow.
Y yo dije, wow, Señor, tú esperaste más de 15 años para decirme esto ahora.
Mm.
Y me dijo, es mi voluntad. Solamente confía. Y entonces yo recuerdo que esa mañana, cuando yo voy a hablar sobre mi vida, de hecho mi esposa no necesariamente sabía esto a mis hijos, ni aún las personas que me invitan, porque vuelvo y repito, yo me convertí, empecé a predicar, nadie sabía nada de mi vida. Entonces, cuando yo tomo la participación, pastor y iglesia, yo estaba literalmente un poco nervioso, pero había un silencio y estuve literalmente por 2 horas llorando, hablando de mi vida. Y obviamente, y esto es importante que la iglesia lo pueda recibir de esta manera, cuando uno va a testificar, obviamente no siempre uno cuenta detalles, sino lo que va a edificar y va a construir.
Claro.
Y yo comencé a hablar lo que Dios me permitió hablar. Y recuerdo que en los primeros 20 minutos había un silencio y las caras serias. Pero luego de esos 20 minutos, la gente comenzó a quebrarse. Sus espíritus comenzaron a quebrarse y la gente comenzó a identificarse y a llorar. Cuando yo termino la predicación o mi testimonio, y me han llamado literalmente todo el mundo para estar frente. Y yo soy una persona que a mí me gusta ministrar con la gente y me gusta hablar y darle todo lo que Dios me ha dado.
Amén.
Y yo me eché la misión, pastor, de poder ministrar
a todas las 500
personas, uno a uno.
Wow.
uno a uno, con las manos sobre ellos. La gente comenzó a vomitar, la gente comenzó literalmente a gritar desde adentro hacia afuera. Fue un tiempo bien intenso de liberación, aún incluso pastores y ministros que se identificaron, porque déjeme decirle algo, iglesia, yo creo que mientras más real tú seas con el Espíritu Santo, más libertad Él va a encontrar en ti para poder fluir por medio de ti.
Amén.
Y poder tú ser de bendición a la gente.
Yes.
Entonces, cuando hago eso, que termino de ministrar, yo digo a la gente, no se vayan porque falto yo. Y yo le decía, ¿sabes qué? No es que estoy endemoniado, pero hay influencias que se están moviendo en el espíritu, en el mundo espiritual, que van a trastocarme, oh Dios, a mis hijos, y yo quiero pararme como sacerdote y como padre en esta casa para poder erradicar y cerrar ese ciclo en el nombre de Jesús.
Amén.
Y recuerdo que les dije, ahora oren por mí. Cuando pusieron las manos sobre mí, pastor, yo caigo al suelo y comienzo a llorar, y comienzo a gritar. Y lo único que yo le decía al Señor era, acaba con esto de una vez. Acaba con esto, y siento al Señor en esta mañana.
Yes.
Decía, acaba con esto de una vez. Y en esta mañana yo sé, pastor, que hay personas que me están escuchando, yes, que aman a Dios, que aman, es indudable el amor que ellos sienten por el Padre, pero hay circunstancias adentro en el corazón donde a lo mejor no se atreven a hablar con nadie por temor a que los acusen, por temor a que los rechacen, o por temor a perder si acaso su ministerio, o ciertas cosas que para ellos pueden ser de interés. Sin embargo, es peor perder la aprobación, perder la salvación y el favor de Dios a perder el favor de los hombres.
Yes.
Y yo preferí morir, como decía Pablo, ¿sabes qué? Yo muero a mi propia vida. Porque Pablo dijo en una ocasión, ¿sabes qué? El que imita a mí, imita a Cristo. Fue el único que se atrevió a decir eso. Pero yes, fue el mismo que dijo, el pecado que mora en mí. O sea, él sabía ser real y dejarle saber a su audiencia, ¿sabes qué? Yo amo al Señor, pero soy un hombre sujeto a pasiones. De hecho, el mismo Elías, el mismo profeta Elías, el hombre que sabía y tenía la autoridad para cerrar el cielo, Santiago dice que era sujeto a pasiones.
Yes.
O sea, aquí lo importante es ser real, no mostrar un libreto, no mostrar una vida que realmente no sea la genuina. Porque la verdad no es que duele, la verdad es que te hace libre.
Amén.
Y esta mañana yo fui libre por el poder de Dios, pude cerrar los ciclos. De hecho, después de esa actividad, mucha gente se me acerca aparte para entonces decirle, pastor, quiero hablar contigo, me gustaría reunirme con usted. Y ya en adelante, después de esta mañana, mi vida fue hacia otro momento en Dios, porque esa carga que no sabía que estaba, pero yo sí sabía y que afectaría a mis hijos, termino.
Qué poderoso.
Ah, y importante, pastor, escuche esto.
Uh-huh, diga.
Yo le pedí perdón a todos mis acusadores, o sea, a todos mis victimarios, yo les pedí perdón. Cuando muchas veces uno piensa que me pidan perdón ellos porque yo creo que me hicieron daño.
Exacto.
Yo les pedí perdón a ellos. Yo los perdoné y los puedo ver, ¿verdad?, como si nada, porque mi corazón fue sano.
Amén.
Involuntariamente me introdujeron a un tipo de vida que yo no busqué, pero Dios fue bueno, me liberó, me sanó y ahora puedo por libertad. Y he ministrado muchas en esta dirección a mucha gente que está en las mismas circunstancias y que no se atreven a hablar, pero Dios nos ha permitido poder darles una llave para abrir sus cárceles espirituales y sacarlos de ahí y puedan ir en pos de la voluntad y propósito de Dios en su vida.
Amén. Y yo sé que hay personas que nos están escuchando en esta hermosa mañana y sabemos que Dios está ministrando el corazón de ellos, porque hay veces que estas cosas no las quieren decir porque se pueden, como decimos en mi país, abochornar, vergüenza, el qué dirán. El enemigo le pone un espíritu de temor. Y si hay algunos que tienen ministerios y lo hablan, you know, van a decir, wow, yo no quiero perder mi ministerio. Uh-huh. Pero este es el momento donde Dios te está hablando a ti y a tu corazón. Y los que están escuchando, y si Dios uh-huh. le está hablando, puedes escribirnos aquí en el chat, en la página de Café con Dios. Y podemos orar por ti, podemos decirte, sabemos que pasaste por esa situación. Nosotros no estamos aquí para juzgarte, ¿verdad, profeta? Nosotros estamos aquí para ayudarnos.
No.
Aquí estamos para orar, aquí estamos para que Dios sane toda herida, sane todo dolor, sane todo eso que el enemigo, ¿verdad?, puso en tu camino. Pero yo te digo que en esta mañana Dios se ha acordado de ti. Continúe, profeta.
Amén. Es así como usted dice, yo creo que muchas veces el temor que la gente siente es como mencionaba ahorita, el qué dirán, la acusación. Sin embargo, cuando la mujer adúltera fue hallada en esa planeación, el mismo Jesús escribiendo en tierra, diciendo que este libro de pecado que arroja la primera piedra, fue el mismo Jesús que dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Yo creo que es importante que desde hoy, al escuchar estas palabras, y doy gloria a Dios por esta oportunidad y al pastor también, que tú entiendas que el mismo Dios que te escogió desde el vientre es el mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy. Y es el mismo Dios que te entiende. Fíjate que cuando Adán toma la decisión de comer del fruto, una vez su mujer Eva come, los ojos de ellos fueron abiertos. Los ojos de ellos fueron abiertos no cuando Eva comió, sino cuando él comió. Porque era el orden.
Yes.
Era el orden. Entonces, cuando sus ojos fueron abiertos, el pecado como causa vergüenza, ellos se esconden de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios buscándoles no los hallaba. En ese sentido, dice que se escondieron porque ya Dios y el hombre tenían un lugar de encuentro. Yes. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que no importa qué haya pasado en tu vida, si has caído, ¿verdad?, de la gloria de Dios o has pecado, hay un lugar de encuentro que se llama el lugar de intimidad, el allí de Amén. Dios. Tú puedes ser tu habitación, puede ser el lugar donde tú entiendes que es la intimidad con Dios. Allí es donde Dios tiene siempre un encuentro contigo. Pero Adán salió de ese lugar de encuentro hasta que Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, ¿sabes qué? Tuve miedo y me escondí. El pecado causa vergüenza, pero lo que me llama la atención es lo siguiente. No quiero resaltar necesariamente la consecuencia del pecado cuando Dios emite un tipo de juicio sobre ellos, sino lo siguiente. En primer lugar, Dios no quería hablar con el hombre para emitir juicio. Dios quería hablar con el hombre como padre y él como hijo.
Amén.
Porque él es tu padre y él te entiende. Y él, como es tu padre y te entiende, él quiere saber cómo tú estás, cómo te sientes. Para entonces, en su propia justicia, porque Dios es un Dios justo,
Amén.
En su propia justicia, emitir un balance de acuerdo a nuestros actos. La Biblia establece que lo que uno siembra, uno cosecha, ¿verdad? Y Dios es un Dios justo, donde él ve lo siguiente. Él ve mi corazón arrepentido, él ve mi corazón humillado, y aún así, como padre, dice, Javier, ¿sabes qué? Sabes que te amo como padre. Pero me hablece esto, pero mi justicia hacia David va a ser mucho mejor que la justicia de los hombres.
Amén.
Así que ahí es cuando entonces uno, y aún es lo que aconsejo a la audiencia, no importa lo que esté pasando en tu vida, hoy date una oportunidad. Hoy es un nuevo tiempo en tu vida, es un nuevo amanecer. De hecho, pastor, he descubierto que hay algo más grande que la misericordia. Y se llama el amor de Dios.
Amén.
Si no es porque Dios no me ama, Él no renueva cada mañana misericordia.
Yes.
Y cada mañana, audiencia, el cual tú puedes darte cuenta que estás vivo, aún tú mereciendo morir o mereciendo cierta consecuencia, estar vivo es una señal evidente de que Dios te ama.
Amén.
Pero vamos entonces a responderle a ese Dios que nos ama. Y la misericordia te va a alcanzar. Y créeme, Dios te va a levantar.
Amén.
Es un nuevo tiempo de Dios para ti.
Qué hermoso. Verdaderamente, el amor de Dios. Hemos aprendido y he predicado esto en las últimas semanas, que necesitamos conocer las dimensiones del amor de Dios. Porque hay un versículo donde Pablo habla que el amor de Dios es alto, es profundo, es ancho y es longevo. El objetivo es que va contigo, no importa hasta dónde.
Amén.
El único que te puede separar del amor de Dios eres tú mismo. Pero Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Como dice también Pablo en otro versículo, ni la muerte, ni la vida, nada. Porque el amor de Dios es todo para nuestras vidas. Y escuchando este testimonio que me ha impactado a mí, necesitamos, y a las personas que nos están escuchando, nos van a volver a ver en el programa o nos van a escuchar en el podcast, es necesario que si algo ha pasado en tu vida, tú te acerques a alguien, te acerques a tu pastor, te acerques a alguien y hables. Porque a veces estas cosas se quedan calladas y lo que hacen es que te maldicen tu vida y maldicen las generaciones que vienen. Porque me impactó eso que dijiste, después que casi oraste por casi 500 personas, dijiste, ahora yo quiero que oren por mí, porque el que dio el testimonio también necesitaba la oración, pero la oración para cortar las maldiciones que pudieron haber caído sobre tus hijos.
Eso, pastor, se llama humildad.
Yes.
Y humildad no es otra cosa que reconocer tus límites. Uno es humilde cuando uno reconoce hasta dónde uno puede llegar.
Amén.
Porque es como el chicle tú le estiras, pero llega hasta un punto y se parte.
Sí.
Y cuando el Espíritu Santo comienza a redarguir, comienza a trabajar contigo, tiene que llegar un momento dado donde haya una rendición. Por ejemplo, cuando hay una relación con Dios, hay tres cosas importantes que uno debe aprender para poder crecer en el Señor y estar en plenitud de propósito. Y es lo siguiente. Número uno, uno siempre busca el bautismo del Espíritu Santo, ese sello, ¿verdad?, con el fuego de Dios. Pero número dos, es importante cuando uno tiene el bautismo entrar a lo que se llama comunión, donde esa relación madura y se hace una fusión entre tú y Dios y entre el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay una tercera cosa que es bien importante más allá del bautismo y la comunión, y se llama la rendición. La rendición. Porque la rendición, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, tú puedes tener una comunión con el Espíritu Santo y ser usado por Dios, pero si no llegas al nivel de rendición, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, va tu vida hacia un estancamiento y no vas a poder ver el cumplimiento de Dios. Pero cuando hay una rendición, le estás diciendo a Dios, sabes que Dios, que sea tu voluntad y no la mía, que sea a tu manera y no la mía. De hecho, el mismo Jesús dijo, cuando iba al sacrificio, dijo, sabes qué, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es humildad. Humildad es rendición y es reconocer tus límites para que entonces el favor de Dios esté sobre ti. Y de hecho, escucha esto, el hecho de que tú te hayas a lo mejor desconectado de Dios, apartado, o te sientas como la gente le llama, y usan el termómetro para medir, ¿verdad?, condiciones espirituales. Si tú piensas que estás frío, ¿verdad?, que estás desconectado, quiero que sepas lo siguiente. Lo que Dios habló de ti desde el vientre, la Biblia dice que los dones son irrevocables. Amén. Nadie podrá anular lo que ya Dios habló de ti. Ni aun tu propia condición, ni tú mismo o misma podrás anular lo que Dios habló de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un día vamos a estar delante de Él y allí daremos cuenta de lo que Él nos confió y habló de nosotros desde el vientre.
Amén.
Y eso es importante que tú lo entiendas para que puedas conocer que el Dios de la misericordia, el Dios de propósito, está aquí para escucharte, para recibirte y darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo.
Wow, qué hermoso. Bueno, si te acabas de conectar en este momento, estás escuchando Café con Dios y estás viéndonos en Facebook y en el canal de YouTube, y tenemos en línea telefónica al profeta Javier Cabezudo desde Puerto Rico. Y ha estado compartiendo un testimonio que le pasó cuando niño y lo que Dios hizo con eso que pasó. Porque, wow, de verdad que he estado sorprendido, profeta, con esto.
De hecho, pastor.
Ajá, diga.
Yo recuerdo, para que Dios me trae a memoria esto.
Amén.
Recuerdo cuando la segunda vez, Dios me permite contarlo, fue en la iglesia precisamente de mi papá. Y la iglesia de mi papá es de dos pisos. Y cuando yo estoy hablando esa noche, yo los veo a ellos dos, a mi papá y mi mamá, sorprendidos. Y pude percibir que en su mente el pensamiento era, ¿dónde estábamos nosotros como padres cuando mi hijo estaba pasando por esto que vivió? Y ahí automáticamente el Espíritu Santo me dijo, dile a ellos, ustedes no son culpables de lo que yo he vivido. Todo fue una razón. Todo hay un propósito, más difícil que será, Dios estuvo conmigo.
Y yo me pongo mi corazón de padre, ¿verdad? Y escuchar eso por primera vez y escuchar a tu hijo por lo que pasó. Yo me imagino cuán triste debe haberle estado el corazón de tus papás, ¿verdad? En ese momento. Pero gracias a Dios, conociendo el pensamiento de ellos, Dios le pudo hablar y decirle, tranquilo, esto tuvo que pasar porque es para Dios glorificarse. Pero uno como padre dice, ¿dónde estaba yo? ¿Me entiendes?
Sí, de hecho mis padres luego se sentaron conmigo para, aún así, ellos por su parte, pues, dialogar, pedirme perdón de alguna forma y hablar sobre mis hijos. Yo tengo tres hijos varones y poder trabajar con ellos y cuidarlos a ellos.
Claro.
Pero sí, es un momento muy, muy impactante de cosas que yo sé que mucha gente está viviendo. Pero lo bueno es, y nunca olviden esto, lo bueno es que el mismo Dios que te formó es el mismo Dios que te va a salvar, es el mismo Dios que nunca, nunca, escúchalo bien, nunca. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta aquí.
Amén. Y yo sé que el tiempo está avanzando y yo quiero, profeta, que usted le diga a las personas, ¿qué tienen que hacer si se encuentran en una situación como esa? Porque sabemos o escuché que la muchacha, la cual fue la que te atacó, vamos a ponerlo así, te dijo que eso era normal, que todo estaba bien, que era entre tú y ella, ¿verdad? Pero ¿qué consejo le podemos dar a los jóvenes o a alguien que ya es adulto, que ha pasado por eso y que nunca lo pudo hablar o nunca lo ha podido expresar o decírselo a nadie? Por ejemplo, me dijiste que es la primera vez que lo dices ahora así al aire. Amigas tuyas no lo saben y para mí ha sido impactante. ¿Y qué consejo puedes decirle a los hermanos o amigos que nos están escuchando en esta hora? ¿Cómo poder salir de ahí?
Pues mira, yo les recomiendo, número uno, tengan paz, Dios tiene todo el control. Que puedan sentarse y evaluar su vida, evaluar su corazón y obviamente puedan buscar ayuda. Yo creo que lo espiritual o lo espiritual es importante y hay parte de todo. Pero también hay áreas que hay que sanar y hay que trabajar, ya sea con consejería, ya sea con los profesionales, yo les ha dado el conocimiento, y preferiblemente profesionales que sean cristianos, que sean, amén, que tengan temor de Dios. Y yo recomiendo que si usted tiene un pastor, una pastora, una persona de confianza y que pueda tener la confidencialidad de poder proteger su identidad, puedan buscar ayuda. Ese, amén, es mi consejo. Y hoy, sobre todo, confiar en el Señor, porque todo va a salir bien.
Amén.
Pastor, quisiera, si me lo permite, orar.
Claro que
para
sí.
Para poder sellar esto con una oración.
Claro, bien, que sí, claro que sí.
Amén.
Adelante.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en acuerdo, el pastor y la audiencia,
sí, mi Dios,
en favor de tus hijos.
Sí, Padre.
Sobre cada hermano y hermana que nos ha escuchado y ha recibido este testimonio para bendición y para edificación.
Yes, Lord.
Yo creo y declaro, Dios, que es un tiempo de liberación, de sanidad, de salvación, de restauración.
Sí, mi Dios.
Enviamos tu palabra ahora mismo por medio, Señor, de esta telefonía, y que la gente, sí, pueda, Padre, recibir liberación. Así como el centurión le dijo a Jesús, envía la palabra y mi siervo sanará.
Yes.
Ahora mismo enviamos tu palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Se quiebra, se rompe toda maldición, sí, toda, Padre, herida, toda de todo lo que haya causado destrucción, ahora mismo se, sí, restaura, eterno, y se alinea al propósito perfecto, Señor, que tú has hablado sobre cada quien.
Yes.
Yo reprendo y echo fuera toda culpabilidad, todo desprecio, todo rechazo, personas que a lo mejor han pensado en quitarse la vida, han pensado en suicidarse, han pensado que de esta no se van a levantar, o que si alguien se entera lo van a despreciar, lo van a desechar. No, Señor, tu palabra dice que tu ojo atalaya toda la tierra, y yo sé que tú has atalayado el corazón,
sí,
de aquellos que te aman, pero sienten temor de poder hablar. Hoy, en, yes, el nombre de Jesús, hablamos y creemos que esta verdad los va a hacer libres, y hoy comenzarán en un tiempo nuevo de bendición,
yes,
y de propósito cumplido. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, profeta Javier Cabecudo, quiero agradecerte por este tiempo que has sacado. Sé que estás en el trabajo y sacaste este tiempo. Te agradecemos. Sé que este testimonio va a impactar a muchas personas. Personas los van a volver a escuchar.
Amén.
Y le damos gracias a,
amén,
Dios, porque, verdad, te esforzaste y pudiste estar con nosotros. Te bendecimos y te doy muchas gracias. Te bendecimos y te amamos.
Amén, 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 pastor. Gracias a ustedes por la confianza y la oportunidad de poder de alguna forma compartir con toda su audiencia de Café con Dios de todos los sábados. Para mí ha sido un grande honor. Sé que esta mañana Dios ha edificado,
amén,
y ha restaurado muchas vidas, así que acá continuaremos orando. Y como usted decía anteriormente, confiamos en el Señor que este año, en el mes de agosto, estemos allá presencialmente para compartir las buenas nuevas del reino de Dios.
Amén, así será. Eso será a finales del mes de agosto. Estará con nosotros el profeta Javier Cabezudo. Muchas bendiciones y adelante en el Señor. Y muchas gracias.
Amén. Muchas bendiciones a todos los bienes y a usted, pastor.
Ok, bendiciones. Bye, bye.
Estás escuchando Café con Dios.
Gracias, Padre. Bueno, estuvieron escuchando al profeta Javier Cabezudo, que nos acompañó en línea telefónica desde Puerto Rico. Y el Señor te dice, cuando vuelvas a casa, Dios te estará esperando con los brazos abiertos.
La Iglesia Café presentó el programa Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición. Café con Dios. ¡Ah!